Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias un día más por escuchar el programa. Ya sabéis que tenemos en cuartos de final de la Liga de Campeones a dos equipos españoles. Y vamos a tener a tres, porque el Real Madrid tiene sentenciada su eliminatoria ante el Schalke con el 1-6 de la ida. Así que vamos a ser el único país que tenga tres equipos en la ronda de cuartos de final de la Champions. Ni los italianos, ni los británicos, ni los alemanes van a poder conseguirlo. Ayer el Barça eliminó al City de Pellegrini. El Barça fue mejor, sin alardes, pero mejor. Al equipo de Pellegrini le faltó mucho desde la alineación inicial de Pellegrini, pero luego se vio que le faltó carácter para ir a por el Barça. El Barça sí, mejoró, pero es un equipo que ahora mismo sigue concediendo muchas oportunidades a los rivales. Ayer las volvió a conceder, a pesar de lo cual yo creo que en ningún momento hubo sensación de peligro para la clasificación azulgrana. Y cuando en la segunda parte llegó el gol de Messi, pues se acabó la película. Fue un día reivindicativo para todos los jugadores del Barça y también para Leo Messi, claro.
Más allá que el gol llegó en el segundo tiempo, creo que la eliminatoria nunca peligró, que controlamos muy bien todo el partido, que tuvimos ocasiones antes de poder convertir y bueno, pasamos, que era lo que buscábamos. Tuvimos dos tropiezos muy, muy graves, sobre todo en la manera de jugar, la imagen que dejamos, y hoy creo que volvimos a ser el Barcelona que nosotros queremos, que la gente espera, y bueno, le ganamos a un rival muy difícil. Pero estamos más allá de la crítica. Nosotros tenemos que ser los críticos, sabemos cuando hacemos las cosas bien, cuando mal, y escucharnos nosotros e intentar de dar vuelta a esto como lo hicimos hoy.
El Barça pasó, jugó algo mejor, marcó Messi, y luego también es noticia lo del baile de Dani Alves tras el segundo gol, que a muchos ha molestado. No sé, Alves es así desde hace mucho tiempo y no va a cambiar. Bueno, esta mañana se ha marcado otro baile en Instagram. Podéis verlo en el Facebook de Ser Deportivos. Y la verdad es que Dani Alves baila fenomenal.
Bueno, muy bien, muy bien. A mí me gusta.
Mucho mejor que, qué sé yo, que Cañizares, por ejemplo.
Por ejemplo.
Vamos, muchísimo. Bueno,
ahí ese ejemplo es hiriente.
Muchísimo, vale. Mejor. Sí. El Barça, que también ha comunicado hoy la renovación del central Bartra. Se va a Puyol, se jubila a Puyol y hay que ir atando al central de la cantera. Estaba claro que iba a renovar. Hoy tenemos Europa League, ida de los octavos de final, a las 7 en Bulgaria, en Ludogorets, Valencia, y a las 9 y 5 en Sevilla, en el Pizjuán, Sevilla-Betis, el derbi de la hermandad. Los dos clubes han querido demostrar que se puede dar una imagen civilizada a todo el continente, llamadas al respeto y a la urbanidad, que ojalá siembren un buen ambiente para esta noche en el Pizjuán y luego que gane el mejor. Otros partidos interesantes hoy en la competición, a las 7 van a jugar el Oporto y el Nápoles. Interesante también a las 9 y 5, duelo italiano entre la Juve y la Fiorentina. En baloncesto hoy tenemos jornada del top 16 de la Euroliga. El Unicaja juega en la cancha del Fenerbahce. El Laboral Alcucha recibe al Emporio Armani. Y el Real Madrid juega en Alemania ante el Bayern de Múnich, que es un partidazo. Seguro que hay algún jugador del Bayern de fútbol que va a ver el partido, que se dio Javier Martínez, y bueno, y Guardiola va a estar pendiente, segurísimo.
Vamos. Sí, señor Gallego. Voy a estar muy pendiente al partido siempre, porque ese siempre me ha gustado mucho el básquet.
Mucho, que lo controlo.
Sí, a ver si he pasado a los chicos algunos informes.
Claro, por supuesto.
Con Rui, sí, con Sergio, con Chacho, con Felipe, con Mirotic,
Carlos. Se lo conoce a todos,
sí. Walter, bueno, y sobre todo con Pablo Lasso.
Hombre.
Pablo Lasso es el puto amo.
Sin ninguna duda.
Es el que manda, ¿no? El que está haciendo lo que está haciendo en esa sección. Pero de esta humildad,
por supuesto, siempre.
No, es que el baloncesto es muy bueno.
Por cierto, el que no creo que vaya al partido de baloncesto es el presidente del Bayern de Múnich, Uli Hoeness, que ha sido condenado hoy a 3 años y medio de cárcel por delito fiscal. La sentencia es recurrible, la recurrirá, pero por lo pronto la audiencia de Múnich, 3 años y medio de cárcel para Uli Hoeness. En la NBA la noticia del día es que los Lakers han anunciado que Kobe Bryant no va a jugar en lo que resta de temporada. Que habrán dicho, para lo que nos queda de temporada,
venite fuerte.
¿Para qué vas a hacer?
Ni te ponga,
para hacer el ridículo también como lo estamos haciendo con el resto. Pues nada, Kobe Bryant hasta el año que viene no volverá a jugar. Y en Fórmula 1, dentro de unas horas van a comenzar en Australia los primeros entrenamientos del Mundial de Fórmula 1, porque se disputa este fin de semana la primera prueba, el Gran Premio de Australia. En las últimas horas ha habido rueda de prensa de todos los pilotos y todos reconocen que hay una gran incertidumbre. Nadie sabe realmente cómo va a funcionar su coche en la primera carrera. Este es Fernando Alonso.
Well, I think it's...
Bueno, creo que es muy difícil decir lo competitivos que somos en este momento. Tendremos algunas respuestas en 24 o 48 horas. Sabremos un poco más de lo que sabemos ahora mismo. El coche en sí mismo y la tecnología de este año están siendo complejas para nosotros. Estamos aprendiendo y desarrollando el coche cada día. Trabajamos en ello porque es una situación nueva para todo el mundo. Necesitamos juntar todas las piezas y maximizar lo que tenemos. Veremos dónde estamos.
Sí, where we are.
Ahora le preguntamos a Manuel Franco, el imperial. En el máster de tenis de Indian Wells, malas noticias, han caído eliminados Bautista, Verdasco y Feliciano López. Y una del contestador también para empezar. Hay mucha euforia en el Atlético de Madrid.
Normal.
Normal.
Natural y ilícito.
Y hay gente que intenta hacer una llamada a la prudencia.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Dile a Manolete Jesús, sí, que no eche las campanas al vuelo antes de que repique la procesión. Porque como al Atlético de Madrid le toque ahora en las semifinales el Paris Saint Germain, el Bayern Múnich o el Real Madrid, lo va a pasar muy mal. Si pasa, creo que si le tocan uno de esos tres equipos, no pasará. Bueno. Con el Barcelona tengo mis dudas. Bueno. Creo que tampoco, pero ahí tengo mis dudas. Pero como le toque a alguno de esos tres, que no cante vamos a la Champions y no sé qué, porque lo mismo el gozo se puede caer en un pozo.
Bueno, hombre, bueno.
Y mira, Gallego,
¿qué?
Hasta que no se coja la zorra, no se le puede quitar la piel. Tenlo presente esto.
Sí, esa, bueno, es muy buena. Esa es muy buena.
Nosotros la versión del oso y la piel no la conocíamos.
La, la zorra...
La zorra... Sí. Todos los días se aprende algo en ser deportivo. Se empezamos.
Hay alguno que lo controla, pero...
Pellegrini por lo de...
Hombre, que entre la alineación
no
y los cambios...
No quiero yo hacer leña del árbol caído aquí, no, con, claro, Pellegrini, pero...
Pero que Pellegrini puede ser...
Muy triste.
Muy triste, como se ve y se está demostrando.
Como su equipo ayer, o sea, que sales al Camp Nou ahí...
Que vaya alineación.
Es malo. Triste y malo.
Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Como no,
ayer mal.
Mourinho, cuidado.
Ayer muy mal.
Pero queremos abrirle una ventana a la Europa League, porque hoy toda Europa va a estar pendiente de un duelo sevillano, español, europeo,
ole tú,
entre el Sevilla y el Real Betis Balompié a las 9:05 en el Pizjuán. Y además lo mejor de todo es que en los días previos los dos clubes, los dos equipos, los dos entrenadores han intentado hacer una llamada al civismo, al respeto. Es el derbi de la hermandad. Manolo Aguilar, buenas tardes.
Hola, Gallego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Yo esto no lo había vivido nunca, te lo digo en serio.
No, esto no se ha vivido así nunca. No se ha vivido en primer lugar un derbi europeo y esta hermandad, creo que aquí en Sevilla hasta un poco empalagosa ya, porque algo de pique, sí, hombre, algo de pique creo que es necesario. Es que Guillén y Pepe Castro casi se abrazan, ¿no? Sí. Y que yo quiero que el Betis no baje, el otro que el Sevilla vaya a la Champions. Bueno, sí, vamos que, a dejar una, el que han querido
una cosa
animar.
Una cosa era lo de Cuervas y Lopera y claro, otra cosa sí, es claro, ¿no? Hay que buscar un término medio.
Ni
¿no?
un extremo ni otro.
Hombre, aquí ha faltado picante. Os lo digo de verdad, lo que pasa es que como la semana va a ser larga, a lo mejor nos excedemos en el picante de aquí al jueves que viene, pero esto no es realmente un derbi. Lo que sí es cierto es que hay muy buen ambiente, que ojalá sirva para que no ocurra absolutamente nada y que se juegue una eliminatoria europea que no había pasado antes en la historia, que Sevilla se ha levantado con un sol primaveral espectacular y que hay un ambientazo en la ciudad de Sevilla a la que le va a venir sensacional el doble partido, la eliminatoria, no solo futbolísticamente sino la repercusión publicitaria y económica que va a tener en Sevilla.
Uh-huh. Y va a haber afición del Betis en el estadio del rival hoy. ¿Qué van a ir en procesión? Y
sí, en procesión.
No hace falta ir escoltado como en otro tiempo ni nada, ¿no?
No, porque sí, escoltado sí, al final sí hace falta ir escoltado porque hay algunos que tampoco le hacen demasiado caso a los presidentes. Entonces quedan en la zona del estadio Benito Villamarín y vienen escoltados hasta el estadio Ramón Sánchez Pizjuán y el jueves que viene lo hacen al contrario. Los radicales del Sevilla, que van a ser unos 2.000 en cada campo, quedan en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, en los aledaños, y van escoltados andando por toda la ciudad hasta el estadio Benito Villamarín. Eso se hace así, incluso con autobuses preparados, se hace así para que no haya ningún tipo de problema, claro que sí.
Un visionario, Manuel Aguilar,
Vidal, que el 15 de agosto, cuando fue el Atlético de Madrid a jugar a Sevilla, el 15 de agosto del 2013, me dijo, este año tenemos Sevilla-Betis en la Europa League.
Sí, señor, sí, señor, ahí está el acierto. No lo dije, pero hay que ver lo que me quiere, ¿eh?
Hay claro favoritismo de Sevilla, ¿no?
Sí, hay claro favoritismo del Sevilla. Lo que pasa es que hay muchos que recuerdan el 5-1, el 4-0 de últimos resultados en el Sánchez Pizjuán en el campeonato de liga, y da la impresión que no va a ser así, que el partido va a ser bastante más cerrado y que habrá partido de vuelta. Hay claro favoritismo del Sevilla, pero hay mucha presión por las dos partes. De hecho, los dos entrenadores van a sacar 11 iniciales de liga prácticamente en esta competición, hasta el punto de que Emery le había dicho a Javi Varas que iba a ser el portero de la Europa League, pero hoy ha cambiado de opinión. Se ha enfadado mucho Javi Varas, pero esta noche va a jugar Beto el partido en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
Muy bien, buen partido, que gane el mejor. Manolo, un abrazo.
Un abrazo para todos.
Y a las 7 de la tarde en Bulgaria juega el Valencia de Juan Antonio Pizzi ante el Ludogorets. Carlos Martínez, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde Sofía, desde la capital de Bulgaria, donde juega el Valencia esta tarde. Un equipo bastante desconocido, el búlgaro, pero que tiene unos números impresionantes, porque en Europa, en esta edición de la Europa League, no ha perdido ni un solo partido. Ganó 5 de los 6 del grupo, empató el otro, y en la eliminatoria anterior eliminó a la Lazio de Roma. Muchísimo respeto el que le tiene el Valencia a su rival de hoy. Un Valencia que va a jugar con el equipo ya completamente definido, con el que ensayó Pizzi ayer en la ciudad deportiva de Paterna antes de viajar a Bulgaria, que va a ser formado por Alves en la portería, Joao Pereira, Senderos, Matié y Bernat en defensa. En el centro del campo, Javi Fuego y Seydou Keita, ante la baja por sanción de Dani Parejo. Barragán, Fede Cartavia y Vargas y Alcácer serán los encargados de llevar el potencial ofensivo, intentando conseguir un resultado que encarrile la eliminatoria de cara al partido de vuelta de la semana que viene en Valencia.
Ojalá. Gracias, Carlos Martínez. Buen partido, las 3 y 17.
¿Estás preparado para vivir la emoción de la selección española? Sí, sí, me estoy refiriendo a los partidos de la selección, pero también al rasca oficial de La Roja. Un rasca con el que puedes ganar 60.000 euros y miles de regalos oficiales de la selección entrando en ganaconlaroja.es. Con el rasca de La Roja vamos a ganar.
Gritos, por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores. Si pudiéramos hacer un trato para que no me abandones, yo te lo devolvería todo. La Quiniela juega hasta el pitido final. Jornada del 23 de marzo. Superbote de 4 millones de euros. Loterías y apuestas del Estado.
Vamos a Barcelona, que el Barça ya está en cuarto de final de la Champions, que han renovado a Marc Bartra esta mañana, lo ha anunciado oficialmente el club, y que los bailes de Dani Alves están dando la vuelta al mundo. Y unos se lo toman mejor que otros. Edu Polo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
A ti el baile de Alves, ¿cuál te gusta más? ¿El de ayer en el Camp Nou o el de hoy con sombrero en Instagram?
El de Happy me gusta más.
El de Happy está bien.
Más que lo ha hecho bien, es que baila bien.
Pero es que baila muy bien.
Tiene buen ritmo, macho, es verdad, y agilidad.
Pero que se
mosqueó. Lo que pasa es que o nos toma todos por tontos, o se ríe del aficionado del Barça. Después de la polémica ayer, lo primero que hace es colgar otro vídeo en Instagram. Fue una cachondeo.
Sí, el tío es muy activo en las redes sociales. Gane, pierda o empate el Barça, tampoco hay que tomárselo así.
Demasiado, ¿no? Activo últimamente.
Sí. Y ayer se lo tomó, le han dado muchos palos, incluso en Barcelona, pero...
Sí, pues que Alves piensa que si fuera la primera vez, pero Alves lleva mucho tiempo pues equivocándose en las declaraciones, dando lecciones de barcelonismo, diciéndole a la afición lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer, criticando al socio que se queda en casa. Que la gente entonces le dio muchos palos, recordándole el precio de las entradas, que la gente madruga, cosas que seguramente Alves desconoce, y ya lleva un tiempo la gente mosca con él, y ayer se va hacia el público, hace esa celebración extraña, luego lo del baile este del Pitbull, suena excusa poco creíble, y la gente está muy quemada con él.
Pero, ¿qué interpreta? ¿Qué estaba haciendo con el baile entonces? ¿Qué estaba
bueno,
diciendo?
Pues que era un gesto a la afición de que no se les oía, que no animaban bastante, lo que ya ha recriminado varias veces públicamente.
Claro, hombre, no es el baile, sino el gesto después, llevarse la mano a la oreja y decir más alto,
gesto,
más alto.
Orejita,
venga,
sí,
más alto. Quería que cantaran.
Sí, sí, claro. Pero se puede malinterpretar, pero siempre, entiendo a él.
Sí, además, ayer, tenía una buena entrada al Camp Nou ayer.
Muy buena,
sí,
¿no?
85.000.
Muy buena, y la gente se volvió loca. Hombre, tampoco es que lo vas a jugarse como para que la gente se volviera loca, ¿no?
Me jugó bien.
Jugó algo
bien,
mejor,
correcto,
bueno. Algo mejor, ¿no?
Hombre, veníamos de Valladolid. Comparado con Valladolid, venía jugó muy bien.
No, claro.
El listón estaba muy bajo, había muchas dudas. Entonces, si he visto así, no jugó mal. Podía haber sido jugado mucho mejor, pero bueno, todavía que pasar la eliminatoria, la pasó, ganó. y jugó un Barça bastante más reconocible. En la primera parte Neymar dio señales de vida después de tres meses prácticamente desaparecido. Messi, aquel sprint con Agüero nada más empezar, hacía tiempo que no lo veíamos. La conexión está Xavi, Iniesta, Cesc juntos, pues al final el Barça tiene el dominio. Iniesta dejó detalles de que vuelve a ser el que era y que está muy bien, con lo cual vimos cosas que últimamente se habían olvidado.
Vamos, yo creo que no hubo en ningún momento ni incertidumbre, ni siquiera cuando en la primera parte Valdés hizo una parada después de una ocasión de...
Qué paradón, ¿eh?
Bueno, sí, no, porque Pellegrini, como decías al principio, también...
Pies y desde el borde del área y demás.
No, yo me refiero a la de arriba. Yo me refiero a la de arriba, la que le para
la de Seco en la segunda parte.
La que va a la escuadra.
Yo digo en la primera parte con 0-0. En la primera parte con 0-0 hay un tiro abajo que tampoco...
Sí, pero fue un tiro muy tímido, creo que de Nasri, que tampoco fue muy peligroso, pero bueno, lo detuvo bien. Y como dices, el Barça no sufrió. Pellegrini también ayudó, porque como decíais ahora hace un momento, ni el 11 ni los cambios estuvo muy acertado, con lo cual no hubo sufrimiento en ningún momento. Así que una noche bastante más plácida de lo que se podía temer después de ver lo de Valladolid.
No, no. ¿Se quejaron un poco del árbitro otra vez por lo del penalti de Piqué o ya ni eso?
No, ni eso, porque yo creo que vieron también que había un penalti en la primera parte, un gol mal anulado, es decir, hubo errores para los dos lados. El árbitro era bastante malo y sobre todo lento al decir sus decisiones, pero perjudicaba a los dos equipos.
Bueno, Bartra renovado se esperaba. Se ha jubilado Puyol y...
Sí, de hecho,
hay que
lo, único,
chaval, ¿no?
Lo único que ha hecho el club es anunciar la fecha de la firma por el contrato... llegó al acuerdo hace unas semanas. Fue de hecho el último acuerdo al que llegó Sandro Rosell. No se pudo firmar porque Rosell desapareció del mapa y era la primera gestión que tenía que hacer Bartomeu. Ha tenido otros problemillas con el tema Hacienda, el tema Neymar, etcétera. Había aparcado el tema Bartra, pero ya está, ya la semana que viene se firma hasta 2017 y con una cláusula de 25 millones de euros.
Muy bien, Edu, un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
El otro clasificado para los cuartos de final de la Europa League es el Atlético de Madrid.
La Champions. Europa League ha dado muchas alegrías, pero en la Champions.
Respeto, ¿eh? La llevo.
Claro. Y aunque la Atlético está preparando lo del Español, cuidadito con el Español, que en partido... la primera vuelta le mojó la oreja al mejor Atlético de Simeone.
Como diría Pep, es un partido muy complicado, ¿eh? Le mojó la oreja la primera vuelta. El Atlético de Madrid viene del gran esfuerzo el otro día contra el Milán. Aguirre es un técnico especialista en ese tipo de partidos y en hincarle el diente al Atlético de Madrid, así que va a ser un partido muy complicado, aunque en el Atlético de Madrid hay bastante alegría. Galle, mira, ya ha estado, por ejemplo, el capitán Gavi presentando un spot en una campaña contra el cáncer de próstata, y la verdad que en el Atlético de Madrid creo que por fin van a empezar a quitarse la careta.
¿De verdad? ¿Quedarse la careta en el Atlético?
Sí.
O sea, ¿se acabó lo del partido a partido?
No será Manolete, entonces.
No.
Ah, ¿que se acabó lo del partido a partido?
Se acabó.
Es posible.
Cuidado, ¿eh?
No lo sé. ¿Ahora que lo coge Bale?
No lo sé. Porque sí. Ahora lo que tendrá que hacer el Atlético es administrar, teniendo en cuenta lo que se juega en los cuartos y demás. Es decir, que a lo mejor para Villa hay oportunidades en la Liga, porque en la Champions los que van a jugar son los del otro día, todos los partidos.
Bueno, el próximo de Champions, por ejemplo, Raúl García no lo puede jugar,
por la sanción.
Villa y Diego Rivas tendrán sus opciones, pero sí es verdad que después del paso adelante que dieron en Vigo algunos, tengo la sensación de que ahora hay mucha gente de la plantilla que se apunta a estas 12-13 capítulos que quedan para el final de Liga.
Bueno, lo iremos contando. Fuera del fútbol, este fin de semana tiene una noticia en el mundo del deporte interesantísima, importantísima. El inicio del Mundial de Fórmula 1, el Gran Premio de Australia, que abre la temporada, una temporada con mucha incertidumbre. Los cambios en la reglamentación han hecho que todas las escuderías modifiquen los coches y la verdad es que estamos todos un poco perdidos. Vamos a intentar que nos acerque a lo que va a empezar dentro de unas horas. ¿Quién si no? El Imperial, Manuel Franco, Cadena Ser, Imperio del Monopolio, desde Melbourne. Hola.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Pues bien, con bastante sueño, pero bueno, bien. Aquí en Melbourne, que es una ciudad muy bonita, en la que eso sí, te puedes constipar a la primera de cambio, porque lo mismo hace calor por el día, después por la tarde va haciendo un poquito más de frío, luego sale el sol otra vez, o sea, es una locura. Además, la ciudad de las cuatro estaciones. Muy bonita, pero un poco locura.
Bueno, hoy tocaba el contacto con los pilotos, ruedas de prensa, con los protagonistas del circuito, que cada uno vende su panorama antes de empezar, ¿no? Y nadie se muestra muy optimista, ¿no?
No, incluso Lewis Hamilton, que en teoría es el máximo favorito según todas las apuestas, según todos los equipos, según todos los protagonistas de este circo, bueno, le han preguntado a Hamilton y ha dicho que para él el favorito es el equipo Williams. Massa ha dicho que el equipo Mercedes. Vettel también ha dicho que para esta carrera el equipo Mercedes, pero que después ya se verá. Richardo también ha dicho que el equipo Mercedes, y Alonso ha sido el único que no se ha atrevido, ha dicho que no tiene ni idea. De todos los que había en esa prensa oficial de la FIA, la primera del año, en la que estaban, yo creo, los probablemente los tres mejores pilotos de la actualidad, que son Vettel, Alonso y Hamilton. Uh-huh. Probablemente por este orden, incluso.
Es más, incluso todos han coincidido en que en esta primera carrera va a haber un montón de abandonos, ¿no?
Sí, sí. Bueno, ahí incluso te diría más. Le han preguntado a Charlie Whiting, el director de carrera de la FIA, ¿qué pasaría si abandonan todos los coches? Bueno, él ha dicho que confía en que no sea así. La verdad es que sería terrible, yo creo que no solamente para la Fórmula 1, sino para la industria del automóvil en general. Porque si, hombre, tú ves a alguien cuál es el mejor coche que hay o el coche de sus sueños, te dirá que tener un Ferrari. Si todos los coches de Fórmula 1, y en Ferrari incluido, pues abandonan a la primera de cambio, sería, creo que, algo desastroso. Pero él ha dicho que si abandonan todos, que la carrera se pararía y no duraría esas dos horas como mínimo que tiene que durar según el reglamento. Pero bueno, los pilotos han sido un poquito más optimistas. Alonso, por ejemplo, ha dicho que 16 coches terminarán. Vettel ha dicho que 12, Hamilton 14, creo que Felipe Massa ha dicho que 15, y solamente Magnussen, el novato este año de McLaren, y de Richardo, el jovencísimo piloto que sustituye a Mark Webber en Red Bull, han dicho que van a acabar todos, que no habrá ningún problema y que no habrá ningún abandono. Pero la mayor parte dicen que, bueno, que acabarán la mitad.
El panorama es de incertidumbre total, y por supuesto con Ferrari también, porque Alonso ha dicho que se esperaban algunas mejoras antes de la carrera, pero que no es así, y que el coche es el mismo que probaron en Bahrein, ¿no?
Sí, sí, el mismo coche. La verdad es que Alonso tampoco, no sé si hay que creerle totalmente las cosas que dice a veces, porque ya contábamos ayer en Ash que vimos a Pastra y el director técnico de Ferrari en el que venía en nuestro mismo vuelo en Emirates, que bueno, traía unas cajas enormes de piezas que en Ferrari nos dijeron que eran piezas de repuesto, y Alonso incluso ha bromeado y dicho que sería comida, porque el coche va a ser el mismo que Bahrein. Vamos a ver, Ferrari yo creo que es la mayor incógnita. Mercedes sabemos que va a ir muy bien, Red Bull dice que aquí no va a ir bien, pero Ferrari lo mismo puede ser el tercer coche que puede ser el sexto. Vamos a ver qué pasa, y si Alonso, como él dice también, puede optar al podio, que yo creo que es el objetivo que tiene que tener aquí en esta primera carrera del año.
Bueno, y lo vamos a empezar a ver esta madrugada, ¿no? En los primeros entrenamientos, que serán dentro de unas 13 horas.
Sí, sí, los primeros entrenamientos libres son a las 2:30 la madrugada española, y los segundos a las 6:30. Luego ya el día siguiente a las 4 los terceros libres, a las 7 la clasificación, y a las 7 también la carrera del domingo. Sí. Vamos a ver qué pasa.
Bueno, si no hay sorpresas, la primera pole del año tiene que ser para Hamilton, ¿no?
Vamos a ver qué pasa, que están ahí los dos muy picados. Lo lógico sería que fuera para Hamilton. Yo creo que Hamilton es un piloto con más talento que Nico Rosberg, pero también después en carrera, Rosberg es un piloto quizá más seguro, quizá más regular, y aunque todo el mundo tiene ahí como tapado y dan muy muy claro de favorito a Lewis Hamilton, yo creo que Nico Rosberg también va a tener mucho que decir en esta carrera el domingo. Vamos a ver qué pasa, pero como te digo, lo lógico sería que los dos pilotos de Mercedes fueran primero y segundo, y a partir de ahí buscar un hueco en el podio, que esperemos que sea para Alonso.
Muy bien, Imperial, a dormir, que tienes mucho curro por delante la próxima madrugada. Un abrazo.
Ya te digo, un abrazo muy grande, hasta luego.
Así que mañana a la hora del programa ya sabremos cómo han sido los primeros entrenamientos, y tendremos una referencia, aunque la gran referencia será la carrera el próximo domingo, el sábado a las... bueno, la madrugada del domingo. Sí. No sé a qué hora será, pero en cualquier caso estará contando la cadena SER, ¿no? Con el equipo de David Alonso, pues, y con
Escorial.
Jorge Escorial. Escorial.
¿Cómo está la rodilla? ¿Que la ha visto ahí
esta mañana con Escorial viendo la rodilla? Y bueno, la tiene fea, pero fea. La ha tenido siempre.
Sí, tampoco es una cosa de ahora.
Fea la ha tenido siempre.
Como el resto del cuerpo.
No, la es cabeza, Escorial,
la cabeza la tiene...
Como siempre también, ¿no?
Algo mejor.
Perdida completamente.
La tiene algo mejor, pero bueno. Que
la rodilla se arregla.
Yo creo que en poco tiempo estará por aquí, que le echamos un montón.
Y tampoco.
No os perdáis la carrera, que va a ser tremenda. Llegamos a las 3:30 y esto es Ser Deportivos.
Capítulo 8. Luisa decidió que aquella era la película que quería ver, alquilar, producir.
Producir.
Luisa decidió que aquella era la película que quería producir, así que cogió su teléfono, su coche, su jet.
¡Un jet!
Luisa decidió que aquella era la película que quería producir, así que cogió su jet y se plantó en...
¡En Bollywood!
Luisa decidió que aquella era la película...
Para escribir la historia de tu vida, nadie mejor que tú. Este viernes, bote de 129 millones. Euromillones. La libertad es el premio.
Madrid Sur, 94.4 FM. Getafe Iniciativas. Ponemos a tu disposición locales para la ubicación de empresas a precio reducido. Módulos individuales de teletrabajo gratuitos, servicio de sede social, despachos para personas emprendedoras, servicios comunes, salas polivalentes de formación y reuniones, y servicio de información y asesoramiento para emprendedores y pymes de Getafe. Si eres emprendedor, infórmate en getafeiniciativas.es. 91 6 65 36 20. GISA. Apoyo al desarrollo local. Ayuntamiento de Getafe.
Descubra la moda de Mercapiel.
Con descuentos de hasta el 70%. Cazadoras de ante de chica 89, 79 y hasta por 69 euros.
Arreglos, transformaciones y prendas a medida.
Cazadoras de ante de caballero desde 129 euros. Le esperamos en Avenida Fuenlabrada 92, Humanes de Madrid.
Mercapiel.com, Facebook y en el 901 100 135.
El regalo perfecto para el Día del Padre está en Mercapiel.
Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91 521 2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Hola Gallego.
Hola.
Soy el del Lagarto Jaén.
Hombre del Lagarto.
Hola, hombre, saludar al aficionado este del Madrid que llamó ayer.
Sí.
Que llamaba para felicitar a los del Atleti porque han pasado a cuartos, pero para decirle que con las felicitaciones que nos ha hecho, joder, nos puso como una valleta.
Sí.
Porque decía que no sabíamos nada más que hablar más del Madrid, que si tal, que si cual.
Sí.
Pues decirle que él, muy aficionado del Madrid, no creo que estuviera hablando del arte en el Renacimiento ni cosas de esas.
91 521 2945. Llama y exprésate.
Y bueno, comentarle también al amigo de la acera de enfrente que a ver si en el sorteo de la Champions, a ver si nos toca con los merengues, hombre.
No,
déjame. Si tenemos suerte y vais a caer, pero como el Lagarto Jaén, pero multiplico por tres. Saludos.
Bueno,
saludos al Lagarto, grande.
Lagarto Jaén.
No hay que crecerse tanto.
No, pero esto es lo bueno del pique. Este es el pique sano de toda la vida. María Leti, Leti María.
Pero hoy en Sevilla ya, ¿no?
Bueno, pero mejor en la final.
No, pero el,
mejor en la final.
Es,
sí,
cierto que el Atlético está consiguiendo que salgan los atléticos que estaban por ahí. Bueno, el contestador es una prueba de
ello. Un hervidero.
Yo creo que eso de eso tienen que ser conscientes los jugadores del equipo de Simeone. Capitán Gaby, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No te puedes imaginar la cantidad de oyentes que llaman al contestador del programa del Atlético de Madrid en los últimos meses. Estaban como desaparecidos. Estaban, pero es que ahora son mayoría. Han pasado de qué sé yo, del desierto a la selva amazónica rojiblanca.
Bueno, porque es que nunca han estado desaparecidos, entonces es verdad que ahora la ilusión pues está por las nubes y esperemos que siga así hasta final de temporada.
Bueno, es que les estáis haciendo felices como hace mucho tiempo. El otro día, la simbiosis que había en el Calderón, en el partido con el Milán, bueno, estar abajo tiene que ser alucinante, ¿no? Se te tiene que poner la piel de gallina.
Sí, así lo hablaba con los compañeros. Es algo mutuo, yo creo que ellos están orgullosos de su equipo y nosotros de la afición. Yo creo que esa comunión que tú dices se ve reflejada en todos los aspectos. Cuando el equipo lo pasa mal, como el otro día lo tuvimos, que pasamos un ratito malo, la gente consigue levantar al equipo y bueno, y eso está haciendo que el equipo esté tan bien como está.
Sí. Y además que están, yo creo que muy muy identificados con el estilo, con lo que transmite el Cholo, con lo que transmitís vosotros.
Sí, es la manera de jugar que siempre ha identificado el equipo de Madrid. Esa raza que tiene el equipo, esa manera de trabajar, esa presión, ese contragolpe que acaba en gol. Yo creo que todas las características que tiene hoy el Atlético de Madrid son las que siempre ha tenido este club histórico.
No, además que los oyentes están tomando el discurso a rajatabla. Mira, te voy a dar una serie de frases que han dejado en el contestador la última semana.
Vale.
A ver si las identificas como vuestras de verdad. Por ejemplo, vamos a seguir molestando a los ricos.
Sí, es una frase que nos, quizá no hemos dicho a los ricos, hemos dicho a los poderosos, sí, pero parecida.
Esta la ha dejado el Cholo, esta la gente la lleva dentro, ¿eh? Atención a esta, que esta es de esta misma mañana. Queremos el Real Madrid en cuartos de final porque así el árbitro será extranjero y no hará lo que hacen siempre los árbitros españoles.
Bueno, es una pelea que tenemos todos los equipos argentinos, pero bueno, hay que olvidarse de los árbitros y bueno, el equipo de cuartos va a ser, sea el que sea, va a ser muy, muy poderoso.
Otra frase sobre eso. No nos da miedo ni el Bayern, ni el Barça, ni nadie ahora mismo.
Bueno, dentro de estar con los pies en el suelo, miedo no, evidentemente no nos da nadie. Y respetamos, como siempre, a todos los rivales, ya sea el Bayern, ya sea el Betis, en este caso todo el último clasificado. Respetamos a todos los rivales por igual.
Bueno, yo creo que nadie quiere al Atleti ahora, ¿eh?
Somos un equipo complicado, sobre todo a doble partido, en el que es muy difícil hacer las ocasiones, el equipo trabaja mucho, entonces somos un equipo muy, muy complicado.
Y la última frase que he rescatado, nos deben una Copa de Europa desde hace 40 años, y este año va a ser.
Bueno, ojalá y se produzca eso, pero bueno, queda lo más difícil donde se deciden los títulos y donde la gente de verdad pues se juega todo cada partido. Pero bueno, el Atlético de Madrid sí te puedo decir que va a intentar ganar las dos competiciones por las que está luchando ahora mismo.
Y esa es la única duda que surge, ¿no? Dos competiciones, las dos muy exigentes, porque cada partido vuestro en Liga es una final, como lo es para el Barça. Madrid tiene una pequeña ventaja. ¿Y va a dar para todo el equipo, la plantilla? ¿Sois conscientes de ese esfuerzo extra que luchar en las dos competiciones supone?
Sí, pero lo difícil, yo creo que lo difícil, entre comillas, ya ha pasado. Yo creo que estamos a falta de 10 jornadas, 11 jornadas, y que estamos en cuarto de final. Entonces, hemos llegado hasta aquí con muchísimo sufrimiento, y ahora el equipo no va a decaer. Estoy seguro que ahora el equipo es cuando menos va a decaer.
¿El bajón ese de enero pasó entonces?
Bueno, bajón simultáneo. Yo creo que cada día te lo ponen más difícil los rivales por lo que se juegan, y el equipo encontró un par de malos resultados, pero nada más allá, ¿no?
Gaby, muchas gracias. Un abrazo, y a seguir igual. No se os puede decir otra cosa.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Capitán, ¿cómo está, eh?
Simbiosis, afición, equipo. Bueno, en otros también se está dando, pero como este año en el Atlético de Madrid, yo creo que...
Hay que recordar, mira, el ambiente del otro día, antes del partido del Milán, mira que el ambiente antes del derbi contra el Real Madrid era
espectacular,
que lo vi a Raez, pero no hay comparación.
No hay comparación.
Fue bonito. A mí, además, la Federación de Peñas del Atlético de Madrid me explicó la intención que tenían con lo de las banderitas, y la verdad es que quedó perfecto. Quedó perfecto. Parecía el ambiente de España de los 80 en Sevilla, en el Pizjuán, en el Villamarín, cuando jugaba la selección con las banderitas y tal. Bueno, espectacular, y espérate ahora, que tienen preparado para cuartos. Vamos a ver quién es el rival, pero para cuartos tienen otra preparada.
No, va a ser tremendo.
Realmente fabuloso, que diría Gallego.
Palacios ha sacado ya billetes
a todos los sitios de Europa.
A Barcelona, a Muni, ha sacado ya todos.
Barcelona no, porque puede ir en coche.
Y luego ya, dependiendo de cuándo salga el sorteo, ya pues...
Los tiene bloqueados.
Y además los ha pagado todos, porque por pasta
no... Si eso sí, las compañías no subieran los vuelos cuando se saben los sorteos, no sería así.
La NBA de los jueves con Cuadrado. Borja,
para más señas.
Que ha cumplido años recientemente.
Sí, cierto. Ojo, pasteles.
Estaban ricos, ¿eh?
Estaban buenos, ¿no?
Déjame dejar la cosa a LeBron. I'm LeBron James. Yeah, you are. From Akron, Ohio. From the inner city. I'm not even supposed to be here.
That's enough. That's enough. Bueno, lo hemos dicho al principio del programa, Kobe Bryant, Borja, ya no va a jugar en lo que resta de temporada con los Lakers.
Sí, palanca negra.
La culminación a una temporada desastrosa en los Lakers.
Sí.
Kobe Bryant solo ha jugado esta temporada 6 partidos y cobra 30 millones de dólares, es decir, que cada partido le ha salido a los Lakers por 5 millones. Una auténtica locura. Y si a eso le sumamos que Steve Nash cobra 9 y ha jugado 10, imaginaros lo caro que le sale a la franquicia. El caso es que lo que parecía una lesión que iba a durar unas pocas semanas, se ha terminado prolongando demasiado, y al final, bueno, yo creo que sí que podían haber forzado, pero viendo que los Lakers están eliminados, que no tiene ya sentido forzar a un jugador que tiene tantos años y que va a cobrar 48 millones las dos próximas temporadas, pues los Lakers se quedan sin su jugador franquicia.
Y también ha dicho que D'Antoni el año que viene boleto.
Sí,
¿no?
Bueno, la versión oficial no, lo que dijo en la rueda de prensa es que habría que ver qué reestructuración hace la franquicia y qué es lo que querían hacer con D'Antoni. Lo dijo en un tono pues que seguramente deja entender que no quiere seguir con él porque la temporada está siendo desastrosa, pero luego sí que hay rumores de que él en el fondo lo que quiere es deshacerse del entrenador, que además cobra creo que 12 millones, que pues eso, que como vemos lo que ha provocado es que los Lakers sean un auténtico desmadre en el que cada jugador va a su bola, lo único que buscan todos es anotar muchos puntos, y al final pues desemboca en lo que está siendo una de las peores temporadas de la historia.
Pero también porque hay muchos agentes libres, ¿no? O sea que dentro de poco van a ser muchos agentes libres y cada uno quiere hacer su guerra para conseguir un buen contrato, ¿no?
Solo uno de ellos, pero ahora parece que puede renovar.
Vamos a ver qué ocurre.
Ojo.
Esa opción de que los Lakers le quieren dar una oportunidad a Steve Nash O sea, es decir, no despedirle y el año que viene montar la estructura Pau Gasol, que cobraría mucho dinero, le firmarían por un año con el cebo de que a él le gusta mucho Los Ángeles, de que él está muy cómodo. Entonces, Kobe, normal. Nas, Gasol, y como van a quedar muy mal, seguramente una elección muy alta del draft. Y a partir de ahí cruzar los dedos y que salga bien la historia. Vamos a ver.
Un poco viejuno, ¿sale?
Siempre con Nas.
Pero confían en él.
Y con Pau, bueno, Pau es nuestro hermano.
Y con Kobe.
Sí, con Kobe también, es verdad.
Phil Jackson, el mítico entrenador de Chicago y de los Lakers, ficha por los Knicks, pero no como entrenador.
Sí, se lo tantearon, pero dijo que no. Phil Jackson ya parece que no va a volver a los banquillos, tiene 68 años, está muy acomodado ahí en California con la hija del que fuera propietario de los Lakers, con Gianni Bass, y va a volver como presidente de operaciones. Yo creo que ahí va a aprovechar la
red. Es un cargo bueno, presidente de operaciones.
Sí. Eso está guay.
Además no va a tener que estar ahí en el día a día, ¿no? Lo puede hacer desde casa, a lo mejor yendo algún día por semana a Nueva York, y él tiene una gran red de contactos de general managers, de agente, y asesorar al equipo. Dicen en los Knicks, bueno, parece que se va a hacer hoy oficial, que lo está haciendo tan bien, que solo desde que se está rumoreando que puede llegar Phil Jackson, el equipo ha ganado 5 partidos seguidos y se está acercando a playoff. Uh-huh. Dicen.
Curro eso desde casa como cuando Homer, ¿no? Cuando estaba...
No, que le dices al Florentino, nómbrame...
Director de comunicaciones.
Presidente de operaciones, no, director de comunicaciones, no.
Eso es verdad.
No, eso ya tiene.
Ya ha habido mucho, No quiero serlo.
¿Qué estaría pensando?
Yo prefiero ser presidente de operaciones.
Como un presidente de operaciones con su buen sueldo y desde casa, ya digo, con una escoba dándole al ordenador para no moverte el sofá. Ahí,
y cobrando 15 millones de dólares, ¿eh?
No, por supuesto, que por
menos
lo
hacíamos.
Por menos ni voy.
crisis en Miami, 4 derrotas en 5 partidos. LeBron sí. Está un poco fatigado.
Es que desde que marcó 61 puntos y se quitó la máscara, bueno, pues parece que está jugando peor. Está lanzando pues partidos en los que ha hecho el 30%. Se está quejando también de las mangas. Está un poco crispado. Y bueno, Indiana tampoco está bien, o sea que la lucha por el primer puesto del este más o menos sigue igual que hace unas semanas, pero el problema viene con el oeste, porque hay equipos como San Antonio Clippers que están apretando mucho, y eso de cara al factor campo en una final de la NBA puede ser muy complicado para Miami, ¿eh? Uh-huh.
Crisis histórica en los Filadelfia, 18 partidos seguidos perdiendo.
18 partidos seguidos, se dice pronto, y eso que empezaron bien la temporada. El récord de la franquicia es de 20, o sea que están a punto de igualarlo. Y el peor récord en la historia de la NBA lo tiene Cleveland. El primer año sin LeBron James sufrieron 26 derrotas seguidas. Y eso que tienen al que seguramente va a ser rookie del año, Carter Williams.
Tenéis que ver dónde juega Filadelfia, es espectacular. Es un recinto en el que está el equipo de fútbol americano, el equipo de baloncesto, el de hockey, si no me equivoco, que también tiene un pabellón justo al lado. ¿Y cuál es el otro? El de béisbol. Tiene todo alrededor, es un recinto cerrado, entonces la gente se va moviendo de un lado a otro cuando hay espectáculos. Bueno, hay una parada de metro en la puerta, es espectacular.
¿Los Juegos Olímpicos?
No, pero impresionante, de verdad.
El anillo olímpico.
El anillo olímpico, y además tiene una parada de metro, pum, en la puerta.
Jason Collins, que fue noticia hace 2 semanas porque era el primer jugador que había reconocido su homosexualidad, que firmaba por un equipo de la NBA. Primero firmó un contrato de 10 días, sí. Luego le ampliaron a... ¿cuánto?
Otros 10.
Otros 10 días.
Y parece obligado a hacerle
hasta
contrato.
Hasta final de temporada.
Como la sanidad pública madrileña.
Sí, mañana acaba ese segundo contrato y parece que sí que le van a renovar. Bueno, dicen desde la franquicia que lo tenían más o menos preparado, que iba a cumplir los 2 contratos y que le iban a hacer el contrato definitivo siempre y cuando cumpliera con unas expectativas mínimas. Y parece que las ha cumplido y tiene una media de 0,6 puntos y 0,8 rebotes.
No está mal.
O sea que lo ha cumplido, y como el equipo está vendiendo muchas camisetas, hablan de
al final es lo que importa, no nos engañemos. Hay mucho criticar, pero
con el 98,
lo que vale es las camisetas.
Pues eso, ayer por ejemplo no jugó ante Miami ni un minuto. Ahí está, le tendremos seguramente hasta final de temporada. Y Brooklyn estará en playoff y con muy buena pinta.
Hay que encargar camisetas, ¿eh?
Sí, Jason Collins.
Y atención a esta noticia: un jugador le ha pedido a la NBA que permita que en los partidos haya peleas.
Sí, como en el hockey.
Como el hockey, que dura en 2 minutos y los árbitros le dejan.
Y ya luego le separan a los 2 minutos, ¿no?
Sí, no tiene desperdicio. Es Gortat, el pívot polaco de Washington, que ha jugado muchas veces contra España en competiciones internacionales. Y él dice que sugiere que sería bueno que hubiera esas peleas, algo rápido, dice 15 o 20 segundos, lanzando algunos puñetazos y que los árbitros saltaran a pararlo. Sería una forma controlada.
Si le das algún árbitro, pues mira, claro, más.
Lo que sería, es una silla rodabrazo, ¿no?
Sería una forma liberada, una forma controlada de liberar tensiones. Así, al final del día, quedaría todo solucionado entre ellos y los fans seguro que estarían emocionados.
Pero, no sé, yo no lo veo eso, ¿eh?
Yo tampoco lo veo,
imagínate,
pero bueno, oye.
Y Ron Artés seguramente también.
Imagínate que la redacción establecen que tienes 15 segundos para liberar tensiones, te pegas de puñetazos y al día siguiente ya, pues no pasa nada.
No creo que pase nada. Aquí si eso se estableciera, no ocurriría nada.
La redacción a eso de las 11 de la noche, no lo creo.
Por cierto, que a la NBA no le ha gustado mucho lo que ha dicho, por cierto.
No, menos normal.
Gracias, Borja.
Adiós.
Menos cuarto.
Ser deportivo. Cadena Ser.
Sí. Seguro que si hablo así no conseguirás entenderme.
Claro.
No puedes oír solamente una parte. Los dos oídos deben funcionar bien. Óptica Roma te ofrece revisión gratuita, la última tecnología en audífonos y financiación al mejor precio. 50% de descuento comprando dos audífonos. Si además de oír quieres entender, confía en Óptica Roma. Bravo Murillo 166 y Alberto Aguilera 62.
Hoy no me puedo levantar. 3 millones de espectadores. Los que han visto la versión de esta temporada cuentan que han disfrutado mucho más. Teatro Coliseum. Entradas en El Corte Inglés, entradas.com, Red Ticketmaster y hoynomepuedolevantar.com.
Este mes en Cinemanía, Los Vengadores continúan. Acudimos al rodaje de Capitán América, El Soldado de Invierno, y entrevistamos a Chris Evans y Scarlett Johansson, que interpretan el primer Vengador y Viuda Negra. Ambos se unen para luchar contra un enemigo muy poderoso. Además, rescatamos las 100 mejores películas sobre la mafia que nunca habías visto. Todos estos temas y mucho más en Cinemanía, el mejor cine por solo 3 euros. Cinemanía, empresa patrocinadora de Alicante. Puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Si no lo sabéis, Gareth Bale tiene botas nuevas.
Como se le conoce aquí en España, Gareth Bale.
Javier Rae, buenas tardes.
¿Qué tal? A todos muy buenas tardes. Naranjas. Sí, naranjas. Unas botas que ya ha probado, está muy cómodo con ellas. Yo le he preguntado si estaría más cómodo con esas botas por la izquierda, aunque esté Cristiano, si algún día podía moverle por la izquierda. Pero ese es un tema tabú, ni Ancelotti... Tampoco habla de ello Cristiano, que por ahí mete un montón de goles. Y Gareth Bale, que es verdad, ha comentado, ahora vamos a escuchar, que el pasado yo jugó por el centro y por la derecha de Tottenham, pero es verdad que por la derecha yo creo que participa menos que por la izquierda, pero ahí está el crack portugués. Ha dicho Gareth Bale que le preguntaban por Benzema y ha dicho que Cristiano es el mejor jugador del mundo. Es verdad que tiene la lección aprendida el jugador galés, que se le ve con más confianza, que lleva jugando 6 partidos consecutivos, que ha marcado goles, lleva una buena cifra, lleva 14, 10 en Liga y 4 en Champions, está muy bien, pero le falta eso, la pretemporada, el tener más presencia en el terreno de juego. Ha comentado que Luka Modric, como todos sabíamos, fue el hombre que más le introdujo en el vestuario, que Ancelotti le ha ayudado mucho, que habla muy bien inglés y que eso le favorece, que poco a poco hablando español, pero que no quiere todavía en rodar de prensa y en zonas mixtas hablar castellano, porque todavía
no lo domina, pero
tiene prisa y así no sale.
Tiene tiempo como Arda Turán, viejo,
que lo está estudiando. El tema del triplete, dice que, bueno, ahora que lo deja de Tico Marino, ha cogido Gareth Bale, el partido a partido,
partido,
me parece bien. Si quiere ganar muchas cosas, habrá que ir peldaño a peldaño. Y vamos a escuchar dos fragmentos. El primero... Sobre el no haber hecho pretemporada. Esto ha dicho Gareth Bale.
No sabría decirte, no sé cómo puntuarme del 0 al 10. Lo que sí te puedo decir es que estoy bastante contento con mi rendimiento hasta ahora. Creo que he mejorado porque he trabajado mucho y muy duro. Me encuentro bastante bien y además siento que tengo todavía margen de mejora.
Bueno, esto le preguntaban
tiene
un poquito.
Tiene mucho margen de mejora, mucho.
Él lo ha dicho muchas veces. Lo ha dicho 100 veces. Le han preguntado 50. Le ha dicho 100 Gareth Bale, que es verdad que quiere mejorar, que dice que está a buen nivel. Yo creo que todavía le falta bastante para llegar a un buen nivel, aunque está a un nivel aceptable por los goles que está marcando. Y el siguiente fragmento, como te decía, vamos a escuchar lo que ha comentado en torno a, bueno, la posición en el campo. Es verdad que le hemos visto por la derecha, pero bueno, chico, él triunfó en el Tottenham jugando por la izquierda.
Creo que la temporada pasada en el Tottenham no jugaba precisamente por la izquierda, jugaba más bien por el centro o incluso por la derecha. Con la selección de Gales también sigo jugando por la derecha, por lo tanto no es una posición extraña para mí. Le voy cogiendo cada vez más el gusto a jugar por la derecha, disfruto y creo que estoy rindiendo a un buen nivel.
Bueno, hay que decir que lo que le preguntaba a Antonio Meana, que era si le faltaba pretemporada, es verdad, se nota, lo ha reconocido, que le falta haber hecho pretemporada. Él forzó la máquina para jugar en el Real Madrid. Y bueno, también se ha preguntado sobre el Barça, como es normal, en 10 días está aquí el equipo, bueno, el equipo de Tata Martino, y él ha dicho que, bueno, partido a partido, que por delante está el Málaga, y lo que te contaba ayer, Gallego, que en el Madrid los jugadores, no solo Ancelotti, los jugadores saben que es un partido, no trampa, pero un partido peligroso, que Málaga va a ser complicado, sí, porque se juega la vida, y la vida es no bajar a segunda división, y por ahí los jugadores saben que es un partido muy importante. Sin ir más lejos, el pasado año perdió el Madrid hubo movida en la portería, pero perdió el Madrid y es un campo complicado siempre en Málaga, aunque sea el Madrid mejor equipo.
Vaya tarde de sábado tan buena, primero Málaga Real Madrid y luego Atlético Madrid Español, ¿eh?
Sí, y digo una cosa, te iba a decir, antes de que termine Javi, que tiene pinta de que Ancelotti va a hacer caso a los deseos de Di María, que no le va a poner para que esté limpio de tarjeta, bueno, limpio, para que no le saque la quinta amarilla de cara al Clásico, y tiene ahí la oportunidad Isco de entrar otra vez en la
titular. ¿Cuándo has dicho Ancelotti va a hacer caso a los deseos de...? Me he ido a la portería directamente.
No.
Ojo.
No, si deseo de quién, entonces, en ese caso sería...
Se cerraría un...
Aparte de los jugadores que todos desean jugar, ¿de quién
dejémoslo.
Por cierto, antes de que termine, los
Málaga empezó la movida.
Los oyentes en las redes sociales, en cualquier sitio, a partir de que termine el programa, verán y escucharán noticias sobre la Arbeloa. Es verdad que José Luis Sánchez, nuestro compañero de la Sexta, ha contado que la lesión es más grave, pero... la realidad es que contó Javier Raez hace una semana que tiene inmovilizada la rodilla, que ya no la tiene inmovilizada, sí, y que todavía no sabe el alcance de su lesión, pero que sí que es verdad que tiene pinta de ser más de las 3-4 semanas que decían al principio.
Él estaba muy preocupado, tiene la rodilla inmovilizada y él forzó, quería jugar porque estaba el tema de la selección. Y chico, ahora va a ver si tiene suerte y se recupera, pero no pinta bien esa rótula de Arbeloa, que ha estado, como digo, inmovilizada.
Hablando de redes sociales, me dice jueza Alaya on fire, que es un fake, evidentemente, de la jueza Alaya.
Sí.
Gallego, sígueme si no quieres recibir una imputación express por apología del chusquismo. Saludos. Ahí está, la seguimos ahora mismo. El Getafe juega mañana, un partido vital para el Getafe, pero también se juega mucho el Granada. Ángel Rubial, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas.
¿Cómo va lo de ponerle nombre a lo de contra?
Getafe juega la contra.
Esos temas los lleva Mario. El contrismo...
Getafe juega la contra. Sí. Bueno, eso está bien, sí.
Sí, se
te a mí me gusta uno que es el método Cosmin.
Es una opción.
Cosmin está bien, hombre.
Hay que ir dándole una vuelta, pero lo del método Cosmin no está mal. Por cierto, lo de jugar a la contra, no. Ha dicho Cosmin... en su método, que va a jugar, a salir, a morder, a presionar y a jugar bien al fútbol. Y te acuerdas que dijo otro día en la presentación el pasado martes que había que llenar el Coliseum. Pues bien, hay que decir que el guante lo ha recogido Ángel Torres. Cuando las cosas se hacen mal, se dicen, y cuando se hacen bien, pues también hay que decirlo, porque el club ha regalado, o va a regalar mejor dicho, una entrada a cada abonado. Y además ha repartido 2.000 al ayuntamiento para que este la reparta entre los colegios, institutos. Y parece que el Coliseum el viernes puede tener una mejor entrada. Insisto, todavía en las taquillas del estadio hasta esta tarde y hasta mañana por la mañana y mañana antes del partido, cada abonado puede recoger una entrada para que el Coliseum tenga mejor forma y sobre todo mejor ambiente el próximo viernes en ese partido.
Sí, la
tan
forma
importante.
Va a ser difícil cambiarla.
Sí, es que no me salía la palabra ambiente y bueno, la hemos maquillado ahí, no pasa nada. Y mira lo que ha dicho Cosmin Contra sobre el tema de la iniciativa de Ángel Torres y sobre cómo quiere que juegue su Getafe.
Pues sí, estoy seguro que lo ha hecho porque el equipo lo necesita, lo ha hecho porque yo lo necesito, y yo creo que mañana vamos a ver el Coliseum como en los buenos tiempos, que la idea de salir al campo y a jugar al fútbol y a morder y a competir lo vamos a tener, y los chicos lo tienen que asimilar, porque el que no lo asimila no va a jugar.
Eso es un aviso a navegantes, ¿eh? El que no lo asimile, el que no presione, el que no corra, no va a jugar en este Getafe. Están todos disponibles, salvo lesionado Moyá, y simplemente, a diferencia de Luis García, contra los concentra esta tarde. Por Luis García se concentraban por la mañana, en el día de partido, pues no. Contra los concentra el día antes, y mañana ese partido fundamental a partir de las 9 ante el Granada.
¿Se va a llenar o no?
Bueno, llenarse no, está claro. Pero yo creo que va a haber mejor ambiente. Es verdad que esta mañana estábamos en las taquillas del estadio y había un goteo constante, que normalmente eso en Getafe no pasa. Por lo menos la gente iba, recogía su entrada y se marchaba. Así
método Cosmin, que está ahí.
Método Cosmin
de momento va a ir funcionando.
Sí, además que iba los viernes.
¿Buscas casa? Ahora puedes elegir viviendas llave en mano o de entrega en 2015.
Ven del 14 al 16 de marzo a las jornadas de puertas abiertas de Triconsa en nuestra promoción en Coslada, junto al Hospital de Henares.
Viviendas de 2 y 3 dormitorios con piscina y gimnasio. Y ahora una nueva promoción a la venta.
Ven este fin de semana y descúbrelas. Te esperamos en nuestras oficinas en Coslada, calle Isabel Torres 8. Ocasiones así no se presentan muy a menudo.
Más información en triconsa.es.
Triconsa, empresa patrocinadora del Greco 2014.
Señoras, señores, con todos ustedes, tú.
Sí, tú. ¿No tenías tantas ganas de estrenar ese monólogo? Este es el momento. Gran Casino Aranjuez estrena nueva cervecería y para celebrarlo organiza un concurso de monologuistas. El premio, un contrato con 10 actuaciones. Infórmate en grancasinoaranjuez.es. Gran Casino Aranjuez. Si tienes talento para hacer reír, te buscamos.
buenas tardes.
Muy buenas, Gallego. Empezamos con esa noticia que contabas en la presentación, y es que el presidente del Bayern, Uli Hoeneß, ha sido condenado hoy a 3 años y medio de cárcel después de haber sido declarado culpable de evadir más de 27 millones de euros en impuestos. Ya lo contaba ayer Yago. Hoeneß dice que se entregó a las autoridades explicando que había evadido 18 millones y medio. Se abrió una investigación, se averiguó que la cantidad real eran de 27,2 millones de euros, así que ahora 3 años y medio de prisión. La sentencia todavía no es firme, pero bueno.
Y habrá recurso, ya veremos. ¿Seguro? Si Uli Hoeneß entra en prisión.
Sí, veremos qué es lo que pasa con el actual presidente.
Por lo pronto no me cabe ninguna duda de que es allí seguro
no hay
que va a devolver la pasta.
Y que no hay.
Hombre, eso seguro.
Ya que te has llevado algo que no es tuyo, pues mira, estaría bien. Así que bueno, por lo demás, los compañeros de revista Minuto 116 han hablado con uno de los jóvenes valores del Atlético de Madrid, con Coque, el mediocentro que tiene muchas papeletas para ir al Mundial, que es uno de los mejores asistentes de la Liga y en el que parece que muchos equipos se están fijando. Uno de los que más se ha comentado, que no, que me corrija Hugo si me equivoco, es el Manchester United.
Y el Barça
también. Y el Barça también. Bueno, pues los compañeros le han preguntado a Coque sobre su futuro y también sobre la Champions. Mira.
Largo, bueno, quiero cumplirlo aquí, ¿no? Porque la verdad que es mi casa, estamos haciendo un equipo grande, hay un proyecto muy bonito y bueno, ojalá pues pueda durar aquí muchos años. Ilusión, la verdad que miedo, nunca hay que tener miedo a ningún equipo, ¿no? Porque hemos jugado contra grandes equipos y...
Pues ilusión por la Champions y Coque, que quiere seguir muchos años más en el Atlético de Madrid. Por lo demás, la selección española continúa en lo más alto del ranking FIFA con 1.510 puntos por delante de Alemania y de Argentina. Después de los últimos compromisos internacionales, la cuarta plaza es para Portugal y la quinta es para Colombia. Y también hay otras selecciones que están muy abajo, ¿eh? Por ejemplo, Holanda es 1.ª e Inglaterra 2.ª. La próxima clasificación de la FIFA será pública el 10 de abril. En cuanto al Mundial, estamos ya en la cuenta atrás, la expectación cada día va en aumento y en total ya se han vendido todas las entradas para 14 encuentros, entre ellos para el España-Holanda de la primera fase, que se va a jugar el día 13 de julio en Maracaná.
Y eso que todavía no hay estadios, algunos.
Exacto, o sea que también en apenas 24 horas se han agotado las localidades para partidos como el Brasil-Croacia, para el Uruguay-Inglaterra, Argentina-Irán y por supuesto está todo vendido ya para los cruces de octavos, cuartos de final, semifinal y final. Hoy tenemos baloncesto, 10ª jornada del top 16 de la Euroliga, la que el Real Madrid puede certificar de manera matemática la clasificación para los cuartos de final. No cuenta Pablo Lasso en su partido frente al Bayern de Múnich con Carroll ni con Draper. Tiene a Rudy Fernández tocado por unas molestias en el hombro y Lasso decía esto ayer en la previa.
Matemáticamente, ¿no? Una victoria más nos hace falta para clasificarnos en cuartos, sabiendo que, bueno, pues que quedan todavía partidos y que es muy difícil todavía vaticinar cómo va a terminar el grupo, ¿no?
Sí, las rachas se acaban todas. Si se acaba el año que viene, se acaba el año que viene. Yo no tengo por qué pensar en qué vamos a perder. Yo sigo trabajando y el equipo debe seguir trabajando para mejorar, que para mí es más importante que el resultado en sí, pero si tú trabajas bien y haces las cosas bien y sigues ganando, pues no sé por qué tienes que pensar en la derrota.
Pues lleva razón Pablo Lasso, ¿por qué pensar en la derrota? De momento sigue invicto en la Liga Endesa CB y en la 10ª jornada del top 16 puede cerrar ya su clasificación para los cuartos de final. Y sin dejar el baloncesto, también juega hoy desde las 7 de la tarde el Unicaja, que visita la cancha del Fenerbahce con 3 bajas, sin Vidal, sin Urtasun y sin Hetzheimer. Una victoria les consolidaría en la tercera plaza del grupo. Y a partir de las 9 de la noche, Laboral Kutxa Emporio Armani, Escariolo, sin Lamar Odom, que ya sabemos, se ha marchado a Estados Unidos para mirarse esas molestias que tiene en la espalda. Los vitalianos están obligados a ganar para seguir teniendo opciones de meterse en los cuartos de final. Ayer buenas noticias para el Valencia Basket, que se metía precisamente en los cuartos de final de la Eurocup, después de perder ayer frente al Khimki ruso, perdieron de 15 puntos, pero como tenían una ventaja de 16 después del partido de ida, pues se han clasificado los de Perasovic. Y en tenis, malas noticias, porque en el primer Master 1000 de la temporada, en Indian Wells, nos hemos quedado ya sin españoles. Hace unos días se eliminaban a Rafa Nadal, bueno, pues en octavos de final han caído ya también Roberto Bautista frente al letón Gulbis, Verdasco frente a Isner y Feliciano López ante el francés Beneteau. También se han quedado fuera dos de los favoritos, de las estrellas del cartel, como eran el suizo Wawrinka y el británico Andy Murray.
Muy bien, gracias Marta, aquí lo dejamos. Mañana 3 y 5 os esperamos en Ser Deportivos. Adiós.
Losing time, hold me close, we're falling to the ground.